Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos meses estuvimos aquí en la tarde de COPE Antonio Jodra. Antonio tiene 40 años largos y sufrió una juventud muy dura. Se metió en el mundo de la droga y acabó consumiendo varias sustancias que le hicieron mucho daño. De hecho, aunque ahora Antonio está perfectamente socializado, es voluntario en una ONG que precisamente se dedica a ayudar a personas que están enganchadas, sufre importantes secuelas y no tiene ningún pudor, como mostró en ese día, en contar su historia.
Yo era politoxicómano. Yo me he juntado con quien no me tenía que juntar, he hecho cosas que me arrepiento de haber hecho muchas cosas, he pasado por la cárcel, he estado en centros de rehabilitación, he estado en los pueblos tirados.
La droga, nos explicaba Antonio, destruye la vida.
Es estar viviendo para la droga y ni comes, ni bebes, ni te aseas, no tienes amistades, no te puedes fiar de nadie.
Eso es lo que nos contaba Antonio. Yo tengo un grupo de amigos, entre los que hay algunos que estuvieron enganchados a la droga y que están recibiendo ayuda, y con los que charlo de vez en cuando. Hace unos días les comentaba que había vuelto el consumo de heroína, y algunos de ellos, casi con lágrimas en los ojos, me decían: Fernando, díselo a la gente joven, dilo en la radio, que empiezas fumando un porro, todo empieza con un porro, y te crees que controlas y sin darte cuenta acabas destrozado por la heroína o por cualquier otra droga. Como me pidieron que lo dijera, yo lo he dicho, lo digo hoy, lo diré otras veces. Hoy la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ha presentado un estudio sobre la diferente percepción que tienen los chicos y las chicas sobre la droga. Y las conclusiones muestran que hay un machismo imbécil. Los chicos no perciben el riesgo que implica el consumo de drogas. Esto es una cosa seria y muy preocupante. Chicos y chicas ven el consumo de drogas como algo que está indisolublemente unido al ocio nocturno. Es decir, que si tú te lo quieres pasar bien, si tú una noche quieres pasártela bien esa noche, tienes que consumir drogas, tienes que meterte algo. Recuerdo lo que me decían estos amigos míos: empiezas con un porro y sin darte cuenta acabas siendo adicto a heroína, a cocaína y a muchas otras cosas más. Según este estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, los chavales de entre 12 y 24 años piensan que el descontrol de la noche es normal para los chicos. No les preocupa el riesgo, pero sí les preocupa qué piensen de ellos. Es un síntoma de una inseguridad suprema. Y hay algo además muy relevante en ese estudio que nos indica por dónde se puede trabajar. ¿Por dónde se puede trabajar para que ocio, noche y droga no sean sinónimos? Falla algo esencial, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. No hay diálogo sobre drogas en las familias. Si los padres le preguntan a los chicos si han consumido drogas, los chicos lo niegan y las chicas lo ocultan. ¿Esto qué significa? Esto significa que los padres tienen que estar atentos, tienen que entablar un diálogo, tienen que entablar una conversación, tienen que preguntar, porque, repetimos, los chicos no perciben el riesgo y piensan que pasárselo bien es drogarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que han sido suspendidos de forma cautelar los viajes del Imserso después de que el Tribunal Administrativo, que depende del Ministerio de Hacienda, haya admitido el recurso presentado por los hoteleros. Joaquín Mizmanos.
Es una primera victoria provisional de los hoteleros en su pugna con el Gobierno. De momento se paraliza el concurso del programa de vacaciones del Imserso. No se licitará a ninguno de los aspirantes. El Tribunal acepta el recurso que había presentado la patronal contra los pliegos porque les lleva pérdida. Su presidente, Juan Molas, está satisfecho, sigue dispuesto a negociar y espera que esto sirva para que el Ejecutivo dé su brazo a torcer.
Imagino que hoy el Imserso, el director general, cuando haya recibido el comunicado por parte del Tribunal de Administración, que depende del Ministerio de Hacienda, pues habrá visto y ha dicho: cuidado, que esto aquí puede haber consecuencias muy importantes, muy importantes.
En juego está el programa del que se benefician cada año más de 900.000 personas.
Y los representantes legales de Carles Puigdemont y Antoni Comín, números 1 y 2 de JxCat en las pasadas elecciones europeas, han enviado una queja formal a la Eurocámara por el trato discriminatorio que sufrieron este miércoles. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La Eurocámara reitera que la acreditación está supeditada a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales. Para poder acceder a sus asientos, Puigdemont y Comín deberán jurar la Constitución y recoger el acta de forma presencial y personalmente en Madrid, donde tienen el riesgo de ser detenidos. Ambos han reaccionado con cartas a su indignación por no disponer de un pase provisional. Denuncian trato discriminatorio y exigen al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al secretario general Carlos Gele explicaciones por qué algunos diputados electos sí que tienen este pase provisional que se les negó ayer a Puigdemont y Comín.
Contamos también que la Consejería de Justicia catalana ha acordado que a partir del lunes Oriol Pujol pueda salir de la cárcel para realizar voluntariado social, una semana después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria le revocara el tercer grado que le concedió la Generalitat.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Una juez investiga por torturas a los policías del Centro de Internamiento de Inmigrantes de Aluche en Madrid. Juan Baño.
Los hechos los denuncia una ONG. El pasado 18 de abril, varios agentes de policía obligaron a colocarse de rodillas bajo la lluvia durante más de media hora a varios internos para ser cacheados. La denuncia fue recogida por el juzgado número 19, que lleva, se encarga del control del CIE de Aluche. La juez traslada en un auto muy contundente los hechos al decanato para que lo investigue por reparto un juzgado de instrucción. Su señoría cree que hay indicios de tortura bajo un clima intimidatorio. Así lo afirma tras visionar las cámaras de seguridad. Desde la policía se asegura que hubo que cachear a más de 100 personas en unos pocos minutos ante la sospecha de que prepararan un motín o una fuga. Fue en el patio porque dicen no cabían en otro lugar.
Y en los deportes estamos pendientes de Sergio Ramos. Luis Munilla.
Ya sabes, Pilar, que hay anunciada rueda de prensa del capitán del Real Madrid a las 5:30 de la tarde y esto ocurre en plena semana en la que ha sido noticia el futuro de Ramos. Esperando la comparecencia en Valdebebas está Melchor Ruiz.
Aquí estamos, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, 23 minutos para esa cita con el capitán del conjunto blanco, Sergio Ramos, protagonista, como decía, durante la semana, con esa oferta que le había hecho llegar al Real Madrid de China y con la intención de salir del conjunto blanco. Un Real Madrid que había negado darle la salida de forma gratuita al capitán del Real Madrid, y en 23 minutos, como decimos, escucharemos al capitán, que todo hace indicar que nos dirá que, habiendo propuesto eso al Real Madrid y rechazado esa posibilidad de salir gratis, pues no tiene más remedio que seguir en el conjunto blanco. Pero, como digo, la cita será a las 5:30.
Del caso de amaño de partidos, lo último es que el jugador Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña, también ha sido puesto en libertad con cargos y fianza de 75.000 euros. En Roland Garros, la noticia hasta ahora es que está jugando Fernando Verdasco y que está perdiendo en este momento 2-1 ante el francés Hoang. Recordemos que ha pasado ronda Novak Djokovic. Y en el Giro de Italia, pendientes del final de la 18ª etapa, ha terminado ya Quique Iglesias.
Sí, acaba de acabar esta etapa en Santa María di Sara con victoria al sprint para Davide Cimolai, que ha atrapado, después de 200 kilómetros de fuga, a los tres fugados. Ha ganado el italiano Davide Cimolai la 18ª etapa del Giro.
Pues esto es lo esencial en el deporte hasta ahora, Pilar.
Como todas las tardes, debo presentarte ya al faro del humor que nos guía en la oscuridad. Juan Solo.
Hola,
buenas tardes.
Me encanta lo de faro del humor.
¿A que sí?
Muchas gracias. Sí.
Es un topicazo también. Bueno, podrías incluirlo en tu lista de esas
faro
cosas.
Faro del humor no lo había oído nunca.
Que decimos siempre los periodistas.
Bueno.
Hoy me tienes un poco preocupada,
¿y eso?
Sí, sí, porque antes en la redacción te he visto mirando así como por la ventana, con la mirada perdida en el infinito. No sé, ¿estás melancólico?
No, estaba mirando al cielo, a las nubes, a ver si amenazaba lluvia. ¡Pero no! ¡Hace sol!
Pues qué bien, ¿no?
Sí, claro.
Pero va a llover, creo, ¿eh? No sé.
No, en fin, no va a llover.
¿Va a llover o no va a llover?
No va a llover.
¿Va a hacer sol?
Va a hacer sol, claro.
¿Estás seguro de eso?
Sí, mira.
No lo entiendo.
Me explico, porque
sí,
mi interés.
Porque no entiendo. Si hace sol o llueve.
No, me explico.
No me he enterado.
Me explico. Mañana comienza la Feria del Libro de Madrid.
Ya sé por dónde vas.
El año pasado
Ya sé por dónde
la lluvia arruinó la feria. Diluvió, no llovió, diluvió casi el 70% de los días que duró la feria. Los escritores estábamos tristísimos. Y eso que las previsiones no eran malas, pero a última hora se encapotaba y llovía.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No. Hay razones.
Hay razones, pero se nos escapaban.
No, hay razones de tradición.
Claro.
Para empezar.
Siempre. Bueno, pues este año me toca firmar en la jornada de inauguración, que es mañana.
¿El primer día?
El primer día. Así que si alguno oyente... Y va a hacer sol. Si algún oyente...
Espera, que voy a mirar el pronóstico del tiempo.
Va a hacer sol. Si algún oyente de la tarde pasa por la feria y me ve, por favor, que se acerque, aunque sea a saludar, que diga algo como ¡viva la gente, gente! Y, ¡viva la gente, gente! Y ya está.
Buenas tardes, gente, gente.
Buenas tardes, gente, gente. Eso. Yo estaré viernes y domingo, ya me promociono, en la caseta 337 de 7 a 9 de la tarde con la fresquita. Y por si alguien quiere llevarse mi novela firmada, tú que eres el informador líder, ¿cómo se titula mi novela, Carlos?
La cabeza de la serpiente.
Ahí está.
Pero
ahí
bueno,
está.
El propio bueno, Herrera claro. Promocionando la novela de Juan bueno, bueno, Solo. Bueno. ¿Esto qué es?
Pues nada.
¿Esto qué es?
Sí.
Yo no es por aguarte la fiesta.
No me digas que va a llover mañana, por favor.
Yo no sé si va a llover, dice que no el pronóstico. Pero una tormenta puede caer en cualquier momento.
Es que es lo que pasaba el
y,
año pasado.
Claro, no, es lo que pasaba, no. Es que es tradición que la Feria del Libro llueva. Bueno, o sea, es una cuestión que tiene que ver con los libros, no sé por qué.
Pero mira, yo estoy viernes y domingo, que llueva el lunes y no hay problema. Bueno, tormenta, bueno. tormenta con las elecciones del pasado domingo, que aún siguen generando noticias. Aparte de la chapuza del recuento, algo que antes no había ocurrido jamás, el pasado domingo hubo gente traviesa, especialmente en Palencia. No sabía yo esta afición de los palentinos a gastar bromas. Así nos lo contaban los compañeros de los servicios informativos.
Otra de las curiosidades de Palencia fue la detección de papeletas falsas fielmente diseñadas y camufladas entre el resto de partidos. Representaban al partido Jedi, con el maestro Yoda a la cabeza.
¡Hombre!
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 ¡Hombre! Si hablamos de Star Wars...
No, pero a ver, yo
ahí
soy...
Ahí tiene que meter la mano Juan.
Yo soy muy fan de la saga, pero todo tiene un límite. No puedes votar en unas elecciones al maestro Yoda.
Tú siempre dices que no se puede. Nada oyes de lo que digo.
Yo le votaría.
Yo votaría a Yoda. Claro, consejo de sabios.
Ahí está.
No puedes votar a Yoda, pues porque su cargo lo elige el Consejo Jedi.
¡Matad al monstruo!
Pero los palentinos, que ya digo que son muy guasones, no se quedaron ahí.
Aparecían también otras para la elección de diputados al Parlamento Europeo, en este caso del Partido del Imperio Galáctico, encabezadas por Darth Vader. Con estos candidatos, que la fuerza nos acompañe.
Claro.
Claro.
Si no puedes votar a Yoda, a Darth Vader tampoco.
Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento.
Y claro, Pilar, si nos ponemos a hablar del lado oscuro, esto forzosamente nos lleva a... ¡Ay! Los chicos del Prusés. Malos días.
El lado oscuro
de la política. Oscuro de la política. Bueno, no sé si ni siquiera si es política. Malos días para Torra y su líder supremo, Pucci. Estrasburgo les ha leído la cartilla, los ha puesto firmes. Además ha dicho que, por favor... Tonterías no, en Estrasburgo,
las
que están para otras cosas.
Tonterías
exacto.
Las justas.
Esta es la gran pregunta. Y ahora, después del tirón de orejas, ¿aprenderán la lección?
A mí me gustaría.
Sí, pues yo creo que va a ser que no.
¿A que no?
No. Esto es una apreciación personal, pero he comprobado que algunas cabezas independentistas son más impenetrables al razonamiento que un chaleco de Kevlar.
O sea, ¿qué es un chaleco de
los
Kevlar?
Los que lleva la policía, los antibalas.
¿Se llaman así?
Sí, Kevlar es el tejido.
Ah, hijo, claro, como eres escritor de novelas de policías.
Mañana podéis comprobarlo. Bien, ayer Meritxell Budó, que es portavoz de la Generalitat, pues demostró esto que os decía, que son impenetrables. Una periodista de Antena 3 le hace esta sencilla pregunta. Y así nos contesta Meritxell.
Quiero sigo pensando que el independentismo ha ganado en Barcelona.
El independentismo ha ganado en Barcelona.
A pesar de que haya pasado de 18 a 15.
A pesar de que haya pasado de 18 a 15.
Bueno, ya está. Parece muy convencida de sus ideas.
Totalmente.
Las defiende con ilusión, como los terraplanistas. O sea, esto es como yo digo. Pero
la tierra es plana
que no,
y
que
se
no,
acabó.
Que es plana. Bueno, entonces la pérfida periodista al servicio de España vuelve al ataque.
Las elecciones municipales a veces tienen otros resultados y otras lecturas, no solamente... estas.
Ya, pero la lectura es bastante evidente, quiero decir. O sea...
Los números son evidentes.
Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa.
Bueno, pero ha ganado.
¿Ah?
No, a mí con esto me queda una cosa clara. Las matemáticas no son aplicables a la política.
Ella es licenciada en farmacia.
Bueno, pues...
Ya.
Es igual.
Efectivamente, las matemáticas y la política no acaban de cuadrar.
No.
Aquí ella se comporta, si os dais cuenta, como un niño que has pillado con las manos llenas de chocolate. ¿Te has comido el chocolate? No. ¿Qué tienes en las manos? Nada. Pero tienes sucia el chocolate. Que no. Bueno, en fin. Atención a la traca final. Hay que recordar que Meritxell Budó es portavoz de la Generalitat. He dejado el corte íntegro para que nadie pueda creer que he manipulado las declaraciones. Con la intención de hacerle quedar mal, porque ya se basta ella.
Pero me lo puede explicar, es que no lo entiendo. Quiero decir, si los números dicen una cosa, son evidentes, y los números no dan para que el independentismo haya ganado, sigue insistiendo en que ha ganado.
Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas, pues digamos que es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente, ¿no?
Claro, eso lo simplifica todo.
Efectivamente.
Totalmente, vamos, claro. Está simplificadísimo.
Yo no puedo decir nada, Pilar, porque cualquier cosa que saliera por mi boca estropearía la belleza de estas declaraciones. Solo un apunte desde el cariño.
Para sumar, no solo necesitáis un lápiz y un papel. Antes tenéis que saber contar.
Sí, señor.
Pues ahí está.
Y eso que tú y yo somos de letras. Bueno, tú no.
No, yo soy de ciencias
puras.
Tú eres de
ciencias puras.
Yo soy multidisciplinar.
Yo soy de letras puras. Entonces, bueno, yo tendría excusa aún así. Uh-huh. A lo mejor me pongo a simplificar y lo hago igual de bien que esta mujer.
sí.
No, pero esto es importante. Hablando de números, porque los números están ahí. En principio
sí.
Tú lees los números y sabes lo que pone. Pero a veces no. A veces te complicas un poco la vida y no entiendes lo que quieren decir los números. Por cierto, ¿sabrías decirme a qué serie pertenece esto?
Estarán en Atlanta.
¿Por qué allí?
Hay un campamento de refugiados. Dijeron a la gente que ir allí era lo más seguro. Decían que investigaban cómo resolver esto.
Más seguro al menos, con gente.
Esto era de locos. Tío, no te imaginas el pánico. No se podía andar por la calle.
¿Qué te
Quizá
parece?
No parezcan mucho
no
de
sé,
uno
pero
en uno.
Impactante.
Pero lo está pasando fatal.
Esto es
porque
Walking
todos así,
Dead. Walking Dead. ¿Sabes, no? ¿A qué me refiero?
Walking Dead, sí.
Esta serie de televisión basada en el cómic de Robert Kirkman. La trama gira en torno a un oficial de policía que tras despertar de un coma se encuentra con una civilización dominada por zombies, es decir, por muertos vivientes. Es una auténtica epidemia. No voy a seguir más porque tampoco voy a hacer spoiler. Hago referencia a esta serie y a los números que recupero, también de lo que tú nos contabas.
Sí.
Sí, porque... El argumento de la serie y los números ha servido a Anabel Fortes, matemática, investigadora de la Universidad de Valencia, para explicar cómo se comportaría una epidemia zombie si ocurriese de verdad, utilizando modelos estadísticos y matemáticos. ¿Qué te parece?
Sorprendente.
Anabel Fortes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede relacionar los zombies y las matemáticas? ¿Para qué? ¿Cómo?
Uy, podemos relacionarlo todo con las matemáticas.
La política
sí.
No. La política me parece que no, Anabel.
Igual hace falta un poco de aprendizaje desde el inicio, pero bueno,
sí, ¿verdad?
No para nada. Sí, hay que mejorar la enseñanza.
¿Cómo se te ocurrió relacionar Walking Dead, esta serie de zombies, este argumento con las matemáticas y por qué?
Bueno, a ver, yo tenía que dar una charla a público general y tenía que contar un poco mi investigación. Y claro, si yo llego y digo, estudio Model Uncertainty, pues es como, ¿qué me estás contando? Entonces pensé en algo que pudiera estar relacionado y que estaba relacionado con los modelos con los que yo trabajo. Y me acordé de la epidemia zombie, que fue un artículo que salió cuando Walking Dead estaba de moda, donde se exponían unos modelos matemáticos que servían para explicar, en principio, cualquier epidemia, pero particularizados a la epidemia zombie, claro.
¿Y cómo lo relacionaste?
Pues, a ver, lo que yo hago es, normalmente cuando tenemos un modelo que explica una epidemia, tú luego observas la realidad, ¿no? Y observas cuáles son los datos reales de esa epidemia.
Uh-huh.
Entonces, la estadística lo que trata es de ver cuál es el salto entre la realidad y el modelo, qué es lo que queda en medio, qué es lo que podemos, la incertidumbre que queda en medio. Y bueno, yo lo que hago es estudiar esa incertidumbre, intentar modelizarla con modelos estadísticos, es decir, complementar el modelo matemático para llegar a explicar correctamente la realidad. Entonces, y un poco lo que yo hago en la charla es contar cuál es el modelo de la epidemia zombie y ver qué tiene y qué le falta para poder explicar, en el caso supuesto de que un día la epidemia zombie sea real, ¿qué le faltaría para explicarla, para poder explicarla?
¿Y con tus datos tendríamos oportunidades en caso de una epidemia zombie o como
de salir corriendo, quieres decir, o de...?
Necesito datos,
de
esa es la cuestión.
Claro,
necesito
que a ti,
datos primero.
Tú eres matemática, aquí a ti los zombies te quieren por tu cerebro.
Claro, evidentemente.
O sea, que te perseguirían más que claro. Al resto. Claro, por, claro, esto, es, claro, estos son variables, ¿no?, que entrarían,
sí,
también.
Sí, efectivamente. O sea, y es muy interesante lo que decís, porque lo que yo explico de este modelo es que hay muchas cosas que habría que medir y que entender, como a qué velocidad se mueven.
Un zombie. Velocidad de desplazamiento, claro, del zombie medio.
Exactamente. si te mordería directamente o no, a qué personas serían las que buscaría principalmente. Todo eso son variables que podrían ir introduciéndose como parámetros que se llama de calibración del modelo. Ajá. Y que, bueno, pues dependiendo de cómo fuesen, tendríamos que estimarlas. Esa es una de las cosas a las que ayuda la estadística, a intentar estimar esas variables que están ahí, que son desconocidas.
Qué bueno. O sea, que realmente las matemáticas, ya lo sabemos, se aplican a todo, y como podemos, sí, comprobar, se puede extraer de ahí si sobreviviríamos, ¿no?, a una epidemia zombie. Me llama la atención que hablemos hoy también de esta cuestión, hoy que se sabe que las matemáticas están más de moda que nunca, ¿verdad?
Sí.
Y que ahora mismo es una de las carreras y uno de los grados más demandados por los estudiantes, y que, bueno, que tienen que sacar una notaza, por ejemplo, en las pruebas de la UBAO para entrar en matemáticas. Esto es un avance, ¿no? Esto os gusta, los que os dedicáis a esto, ¿no?, a las matemáticas.
Hombre, sí, sí. Está muy bien, sobre todo que el hecho de que haya subido tanto, yo creo que es porque se han empezado a reconocer. Y eso es muy importante, y para nosotros es fundamental que se sepa lo que hacemos sirve, y sirve en muchos ámbitos. Y no solo por lo que hacemos en sí, sino también por la manera en la que se estructura nuestro cerebro, digamos, cuando estudias este tipo de carrera.
No, y luego si hay gente como tú, Anabel, científicos y matemáticos capaces efectivamente de utilizar cosas que conoce todo el mundo, como puede ser una invasión zombie o las series de televisión que más se ven, pues para explicar las matemáticas, pues mejor que mejor. Anabel, gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mónica.
Sí, aquí estoy. ¿Que se me oye?
Sí. Vamos a aplicar las matemáticas para subir el micrófono también de Mónica Villalaín.
Las matemáticas para todo.
Y para que nos lleves a la Mutua.
Sí, porque yo sé que andas pendiente de muchas cosas, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Así que te propongo mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Estamos muy pendientes esta tarde de esa comparecencia de Sergio Ramos, el futbolista del Real Madrid. Lo hará en unos minutos en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Madrid. Estaremos pendientes, iremos en directo a esa comparecencia. Antes, hablaremos también con Francisco Llera, catedrático de Ciencias Políticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tumulto.
Con la penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Cariño, este aceite está buenísimo.
¿Y todavía no has probado el jamón?
Hasta el 6 de junio, Al Campo se llena de sabor de Andalucía, con más de 160 productos de la mejor calidad y avalados por Landaluz, la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Al Campo.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet, que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet, Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Y tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué vas a comer hoy? Te proponemos algo súper sabroso y con un súper precio. El gambón austral súper grande premium de La Sirena a 8,95 el kilo. Un súper precio para un plato súper delicioso. La Sirena, qué fácil es comer bien.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lovers in the night. Though it's trying to ride. We don't know.
Estamos pendientes de una comparecencia de Sergio Ramos en la sala de prensa Valdebebas, pero mientras aparece, vamos a intentar analizar, comprender el CIS que hemos conocido hoy. Lo hacemos con Francisco Ollera, que fue director del Euskobarómetro y que de encuestas se lo sabe prácticamente todo. Paco Ollera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo de verosímil es este barómetro del CIS que hemos conocido hoy sobre las coaliciones, no coaliciones, formas de gobierno que prefieren los españoles?
Bueno, vamos a ver, que son opiniones. Inmediatamente después de unas elecciones y de una campaña electoral, se supone que, y a la vista del resultado, la gente está, digamos, atenta y alerta de cuál es la situación de gobernabilidad del país, más o menos, y hay un porcentaje de población que, cuando se le pregunta cuál es su preferencia por las coaliciones o por un gobierno de coalición o por un gobierno en solitario, vemos sí. que la opinión pública está, los que tienen opinión
sí.
están francamente divididos, porque 7 puntos de diferencia entre la opción de un gobierno monocolor o un gobierno de coalición realmente no es muy grande. 7 puntos de diferencia es poca cosa.
Pero antes de entrar en lo del gobierno monocolor, es una encuesta que le da al PP la cuarta posición por debajo de Podemos, bueno, con un resultado de Podemos muy superior al que ha tenido, por ejemplo, en las elecciones europeas.
En recuerdo de voto, no olvidemos que en los sesgos de recuerdo de voto siempre tienen un problema de ocultación, así que habrá mucho no sabe, no contesta, ya. Lógicamente. Y también verán en la encuesta pues que habrá un porcentaje de gente que nos dice que ha votado muy superior al que realmente se ha producido. Es decir, eso es lo propio de
es normal, entonces, este sesgo.
Es relativamente normal, sí. Ya. No. Entonces, no es alarmante, lo que pasa es que, claro, sí. A la hora de luego de definir opiniones hemos de controlar, sí. Obviamente, de que la ocultación de voto, no sabe, no contesta, o no recuerdo, sí. Que suele decirnos la gente después de unas elecciones, sea tal cosa o sea simplemente hay que atribuirlo a alguna opción concreta, ya. ¿No? Que eso se puede saber, lógicamente, cruzando indicadores que hay en la propia encuesta, y como la identidad ideológica.
Pero entonces volvamos a la cuestión del principio. Es decir, con sí. Este resultado, en el que hay, creo recordar, que era un 45% a favor de una coalición, un 44% sí. A favor de que gobierne Sánchez en solitario y un 16% partidario de la coalición Podemos-Sánchez, no podemos sacar conclusiones.
No hay ningún mandato. Ya. No hay ningún mandato imperativo, es evidente. Es decir, seguimos con las mismas incógnitas, con las mismas dudas,
sí.
Lógicamente las mismas apuestas y para algunos los mismos dilemas.
Ya.
Así que no...
no está claro.
La gestión del resultado no nos la va a resolver, ya. Por supuesto, esta encuesta del CIS, para nada.
Ya. Pero si hay...
Más bien al contrario, yo creo que genera aún más incógnitas.
Ya, pero sí, el porcentaje, por ejemplo, de los partidarios de Podemos más Sánchez son pocos.
Evidentemente, no hay una mayoría que diga... O sea, desde luego, no suman lo que electoralmente han podido sumar.
Ya.
Eso es evidente, ¿no?
Ya. Sí, es un 16-17%.
Y es un dato llamativo que quiere decir que ni todos los votantes de Podemos,
sí.
Ni todos los votantes socialistas,
sí.
Están por esa labor.
Ya. Hay un dato que también me parece interesante, que es que hay un 40% de votantes que dice que no se les ha informado convenientemente de los programas electorales, y 6 de cada 10 españoles consideran que, digamos, la violencia o el enfrentamiento de los partidos durante la campaña ha sido excesivo. ¿Esto puede indicar que hay una cierta fractura, digamos, entre el público y la clase política?
Mire, hace muchos años, vamos a ver, estamos en un contexto de largo recorrido de hace bastantes años ya, incluso antes de la crisis económica,
sí.
Que los politólogos llamamos de desafección política, es decir, de desconfianza institucional, por supuesto, de desconfianza abrumadora en los partidos políticos y, por otro lado, también de distanciamiento de la gente de la calle del debate político. Tenemos datos desde hace mucho tiempo también de que la gente está fatigada con la polarización política de los Ajá. políticos, ¿eh? Y también de los medios, porque los medios también azuzan mucho la polarización.
Yep.
Quiere decir que la política sea fundamentalmente conflicto y no resolución de problemas, que no sí. Se pongan de acuerdo, porque la demanda de que se pongan de acuerdo es muy grande en este país.
Ya.
Estamos con un electorado, con una ciudadanía muy moderada y muy pragmática, ¿eh?
Ya.
No lo olvidemos.
Sí,
que no le gustan las aventuras.
Pero entonces, la fractura, digamos, entre los españoles y la clase sí. política y los medios, ahí sí. nos metemos también nosotros,
sí.
es porque los españoles mayoritariamente rechazan una polarización excesiva.
Absolutamente.
Ya.
Absolutamente. Y por otra parte, cuando les preguntábamos desde hace años ya,
sí.
está en nuestra cultura política de alguna manera, si cuando ellos toman la decisión de a la hora de votar, la preferencia de voto, a ver si se fijan en los programas políticos o en la gestión, en la trayectoria
sí.
de los partidos.
Sí.
Y 2 de cada 3 dicen que se fijan más en la trayectoria y en la gestión de los partidos o de los gobiernos que en el programa que nos ofrecen en una campaña electoral concreta, que, como es obvio,
ya.
la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene en cuenta.
Ya, pero
solamente
eso se compadece...
Puede haber una parte pequeña de la ciudadanía
¿Sí?
que se fije en algunos temas.
Ya,
pero... Aquellos, sobre todo, que no están, digamos, definidos ideológicamente.
Ya.
O que no votan con la ideología, sino que votan, digamos, recurriendo a determinados temas que les afectan más directamente a ellos.
Ya, pero eso se compadece... de forma extraña con eso que usted dice, los sociólogos, que muchos votos se deciden últimamente la última semana, si se
no
tiene en cuenta.
No, no es verdad.
Dígame, profesor Llega, explíqueme.
No es verdad. Vamos a ver, fíjese usted, sí. Fíjese usted, contraste usted,
sí.
en las encuestas preelectorales,
sí.
Cuando nos dicen hay un 40% de indecisos,
sí.
Y vaya usted a la encuesta postelectoral,
sí.
Cuando le preguntamos a la gente cuándo decidió usted su voto, verá que no cuadra.
Ya. Eso es que no le contestan a los encuestadores, entonces, ¿no?
Evidentemente.
Ya.
Es que están echando balones fuera.
Ya. O sea, lo han decidido bueno, antes, pero bueno,
de una manera un poco pícara, que es lógico que el ciudadano juegue un poco pícaro, ¿no?
Ya.
Es decir, que no es tanta la población que decide en los 15 días de campaña y, digamos, en los últimos días. Es verdad que cuando hay mucha volatilidad y luego, sobre todo, hay muchas opciones. Imaginémonos la fragmentación que hubo en la izquierda hace 4 años y la fragmentación que hay en la derecha en esta ocasión, ¿no? Yo con la aparición de partidos políticos de opciones nuevas muy recientemente. Es lógico que en ese segmento haya más indecisión o más decisión de última hora, porque hay más opciones y, digamos, no, la gente no tiene del todo claro cuáles son los matices que hay entre unos y otros o cuál es la conveniencia de votar por unos u otros, ¿no?
Ya. Hay una cuestión que decía usted, que rechaza el votante español la polarización. ¿Eso explica que las últimas elecciones en las municipales, autonómicas y europeas haya perdido fuerza tanto Podemos como Vox? ¿Esa es la explicación o es demasiado sencillo?
Bueno, eso es una parte de la explicación. Es una parte de la explicación, aparte de, digamos, la utilidad del voto no es lo mismo en una elección que en otra. Hay una parte de la ciudadanía que les da mucha importancia a cuál es el valor marginal de su voto. Es decir, qué utilidad tiene, ¿eh? Es decir, y eso diferencia. Y luego, claro, en las elecciones locales hay que tener en cuenta un factor fundamental, aparte, digamos, de la complejidad territorial, que son el papel de los candidatos, de los líderes, que rompen muchas veces la transversalidad de los partidos, ¿no?
Yeah.
Es decir, que esas son factores a tener en cuenta. Y fijémonos las diferencias que hay de una misma opción, de una misma marca, en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid.
Ya.
Y no digamos nada en las europeas. Quiero decir con esto que es verdad que hay una tendencia de fondo, que es que la segunda vuelta, porque es la primera vez que tenemos como una segunda vuelta tan clara, ¿no?
Sí.
Aparte de la repetición de elecciones de hace 3 años, ¿no?
Sí.
En la que no cabe ninguna duda que los extremos han perdido fuerza y ha recuperado un poquito de oxígeno la concentración de voto en los dos grandes que habían sido, digamos, los grandes perdedores, de alguna forma, en el último ciclo político. Así que habría un cierto ciclo de recuperación, una cierta, digamos, tentativa de recuperación de la concentración de voto de los dos partidos protagonistas del bipartidismo, ¿no?
Francisco Llera, pues muchas gracias por habernos ayudado a entender no solo el CIS, sino, bueno, esa fractura entre una política polarizada y unos votantes ciudadanos que quieren otra cosa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta quizá es una de las conclusiones, Pilar, más interesantes de lo que nos ha dicho Paco Llera. Ojo a los medios, ojo a los políticos, muy polarizados cuando el público, el personal, quiere otra cosa.
Y seguimos
esperando, ¿no?
Seguimos esperando, a que salga Sergio Ramos, sí, en esa sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. A ver qué anuncia, ¿no? Sergio Ramos será en los próximos minutos. Nada, estamos expectantes para ir en directo hasta esa sala de prensa en cuanto comparezca Sergio Ramos. Pero antes vamos a hablar también del tema de Verónica, ¿no? Del que todos estamos pendientes desde hace 2 días, este caso tremendo de esta mujer de 32 años, madre de 2 niños pequeños, que, como sabes, se suicidó por no poder soportar el horror de verse en boca de todos sus compañeros de trabajo. No pudo aguantar sus burlas, sus miradas, sus sonrisas socarronas y pensar en lo que estarían hablando sobre ella a sus espaldas, porque hacía 5 años había grabado un vídeo íntimo destinado a su pareja de entonces, también, por cierto, compañero de trabajo en la empresa Iveco. Hace una semana este vídeo se puso en circulación y se cree que lo han visto el 80% de la plantilla de la empresa. Casi 2.500 trabajadores tiene esta empresa, ¿eh? Bueno, ¿Cómo lo vivió esta mujer? ¿Qué no tuvo que soportar? ¿Qué presión? ¿Qué vergüenza seguramente? ¿Qué hizo que se quebrara Verónica? Parece que el detonante final, ¿no?, de esa decisión terrible fue que el vídeo llegó a su marido, porque ella ahora tenía otra vida, se había casado, tenía dos hijos pequeños. Y esto nos lleva a preguntarnos, claro, todos estos tipos nuevos de violencia, también estas nuevas formas de acoso a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, ¿dónde están los límites y por qué a veces callamos también los de más cuando vemos cosas como esta? Ángel Peralvo es el psicólogo de cabecera de la tarde. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Vaya caso, estáis? ¿Verdad? Seguro que lo habéis comentado también vosotros en el gabinete.
Muchísimo. La verdad es que es tremendo, sobre todo si nos ponemos en el lugar de una persona que lo que siente es una indefensión absolutamente tremenda, ¿no? Es decir, ya no hablamos de si hay falta de empatía por parte de los demás, sí, pero internamente esta persona, ¿qué puede sentir, no?
¿Cómo debió sentirse?
Efectivamente,
durante toda,
¿no?,
esa semana para llegar a eso, ¿no?
Sí, esa sensación de que aunque sea algo que no está actualizado, que no tiene nada que ver contigo, que como tú dices, ha corrido la vida, ya, pero ese dolor realmente intenso y el proceso previo, ¿no? Amenazas, chantajes, es decir, sensaciones de inseguridad y de insatisfacción permanente y ese punto en el que piensas que esto no va a acabar nunca, ¿no? Con lo cual, cuando al final ella ha vivenciado, ¿no?, que esto está en las redes, tú decías, en las redes no hay límite. El único límite es el que seamos capaces nosotros como ciudadanos de poner, ¿no? Porque las redes son incapaces, precisamente es lo no límite, es una amplificación de todo lo que ocurra. Con lo cual, cuando tu intimidad está ultrajada, ¿no? Es decir, ese dolor, ese inmenso dolor y sobre todo la sensación de indefensión de no voy a poder hacer nada ya. Esta frase es importante.
Y no lo sabemos porque bueno, habrá mucho que investigar aquí, que por cierto el caso está bajo investigación y además se ha abierto una causa sobre el tema en un juzgado de Madrid, pero yo tengo la sensación de que ella debió sentirse muy sola también, muy desamparada, porque para llegar a estos extremos. Pero bueno, aparte ya del caso de Verónica, de cómo pudo sentirse ella, ¿no?, para llegar a hacer una cosa tan terrible, yo pienso mucho en el resto, en los compañeros. Por supuesto en el que lo difundió, que ya veremos de quién se trata, que esa está la investigación en marcha, de los que lo compartieron y de los que viendo el vídeo no hicieron nada.
Claro, es que estamos en un momento en el que todo vale, en el que la sensación de impunidad que tienen los que lo mandan y los que lo vemos, ¿no? Porque al final estamos participando activamente y en realidad somos absolutamente, somos culpables absolutamente, ¿no? Porque ya el hecho de verlo, ya no digo ya el hecho de compartirlo, ¿no? Pero el hecho de relativizar tanto y no ser capaces de empatizar con lo que una persona, que es la persona que estás viendo en el vídeo, puede estar padeciendo, independientemente, ¿no?, de luego los juicios de valor que podamos hacer, porque hay quien dice, bueno, claro, es que en su momento, ¿no? Y dices, claro, no sabes lo que va a pasar a través de las redes, deberíamos de tener más cuidado. Sí, entiendo que de aquí salen muchas lecciones, pero lo primero que tenemos que aleccionarnos somos nosotros, somos los que consumimos. Al final, una red de amplificación no haría daño si verdaderamente fuéramos capaces de empatizar con la persona. Uh-huh. Si es que nos reímos de alguien que se cae, nos reímos de alguien que le hacen algo absolutamente tremendo.
Es una canallada.
Llega un momento que nos reímos de todo, efectivamente.
Es un horror. Yo no sé si nos reflexionamos, si es que estamos como en otro plano, que parece que no va con nosotros.
La red va muy rápido. Esto de la reflexión. Ya.
Efectivamente. Son dos palabras que no se pueden juntar.
Claro,
red y reflexión.
Pondríamos un límite, ¿no? Un límite al autoconsumo y por lo tanto dejaría de existir.
¿Qué ejemplo? Tantas veces hablamos de cómo deben manejar las redes, los niños, los jóvenes, qué límites tienen que poner los padres. ¿Qué ejemplo es este para los niños y para los jóvenes?
Efectivamente, porque les estamos intentando educar en aquello de, oye, no pongamos, no. Y dices, pero luego al final, fijaos, los adultos somos los que han salido estudios, ¿eh? O sea, además de grandes consumidores, casi como los adolescentes, muchas veces tenemos el mismo problema, ¿no? Esto lo demuestra, es un problema global, ¿no? Y yo entiendo que aquí, mientras no reflexionemos y no seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, va a ser muy difícil que entendamos que la intimidad es la intimidad y que el bochorno que a veces hacemos pasar, ¿no?, cuando estamos participando, uh-huh, viendo, comprando y utilizando y ya, bueno, retuiteando, etcétera, etcétera, este tipo de términos, ¿no?
Me quedo con esa palabra, reflexión, que es verdad que no reflexionamos cuando estamos en las redes. Reflexionemos, por lo tanto, a través de tus palabras, Ángel, parémonos un momento, pensemos lo que está pasando, lo que ha pasado en este caso y extrapolemos, ¿no?, las consecuencias a lo que puede pasar o nos puede pasar a todos en un futuro. Ángel, gracias.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y la noticia está en esa Ciudad Deportiva del Real Madrid, en esa sala de prensa. Se había anunciado comparecencia de Sergio Ramos para las 5:30 de la tarde. De momento llevamos 15 minutos de retraso. Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
¿Por qué comparece Sergio Ramos? ¿Cuándo empieza el caso Ramos.
Bueno, rápidamente para que los oyentes de la COPE lo conozcan, en el partidazo de esta misma casa adelantamos las discrepancias absolutas a nivel personal que había entre el presidente del Real Madrid y el capitán del equipo blanco. Discrepancias que no tenían nada que ver con lo deportivo, era una cuestión de feeling, una cuestión de química que había hecho que Sergio Ramos se plantease por primera vez en su vida salir del club. ¿Por qué quería salir Sergio Ramos del club? Porque sinceramente no aguantaba la situación en la que estaba viviendo. En ningún momento no era por una cuestión de amor a estos colores, ni de cariño a esa camiseta, ni de relación con ningún compañero. Entonces, ante esto, Sergio Ramos, ante el presidente del Real Madrid, le plantea la posibilidad de que le dé la carta de libertad, es decir, que le deje libre para buscar su futuro,
¿sí?
Y a cambio le regalaba, si se puede decir así entre comillas, los 2 años de contrato que le quedaban a Sergio Ramos, que le suponía al Real Madrid un montante bruto de unos 48 millones. Hasta ahí la historia. El Madrid rápidamente le dijo que no le iba a dar la carta de libertad y que si se quería ir, pues que viniese con la oferta, que el Madrid le tasaría y que después, al igual que se hizo con Cristiano, si había algún club que estaba dispuesto a pagarlo, pues el Madrid llegaría a una negociación con ese club y le daría salida. ¿Qué va a decir hoy Sergio Ramos? Habrá que esperar. Pero yo creo que Sergio Ramos va a decir, creo, que su amor por el club, que su amor por la camiseta, están muy por encima de las diferencias personales que pueda tener con el presidente del Real Madrid. Creo que por ahí va a ir el discurso y que a día de hoy no le queda más remedio que quedarse en el Madrid.
Esto es lo que está pasando con el caso Ramos, lo que ha pasado, lo que va a pasar, pues lo comprobaremos en directo en unos instantes, pero bueno, es lo que Manolo apunta, ¿no?, de por dónde va a ir esta comparecencia. Allí ya, preparados desde hace muchísimo rato, en esa sala de prensa está Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz. Miguel Ángel, Miguelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
No se sabe cuándo va a comparecer Sergio Ramos. ¿Cuánto se puede retrasar esta comparecencia?
Fíjate que se juega el sábado la final de la Champions aquí en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Seguro que hay muchas expectación mañana en la sala de prensa para escuchar a los entrenadores y a los jugadores del Liverpool y del Tottenham, pero no te puedes imaginar, Pilar, la expectación que hay aquí en Valdebebas, ¿no? Está absolutamente repleta la sala de prensa, he contado más de 25 cámaras de televisión, esa comparecencia estaba anunciada a las 5:30, vamos con retraso, pero no creo que tarde mucho ya en aparecer el capitán del Real Madrid.
Porque lo que nos consta, Melchor, es que Sergio Ramos ya está ahí, supongo, lo que no sé si estará a lo mejor con alguna última conversación de último minuto con alguien o porque se está retrasando.
Bueno, preparando esa comparecencia ante los medios de comunicación, como decía Miguel, con una gran expectación, porque evidentemente esto se ha montado hace unos días. La intención, como decíamos en el boletín de las 5 de la tarde, de irse del Real Madrid, que le dejasen esa carta de libertad con una propuesta millonaria que tenía de China. También hemos contado que el Real Madrid no estaba dispuesto a dejarle salir de forma libre y gratuita y que estábamos esperando que lo que dijese Sergio Ramos. Yo entiendo que lo que va a decir es que todo el mundo estaba hablando de lo que estaba pasando a su alrededor y que él quería dar la cara, como siempre ha hecho, para explicar en sus palabras y en su boca lo que ha sucedido. Eso, que ha tenido una oferta, que el Real Madrid no la acepta y que por tanto va a seguir en el Real Madrid. Y se hace aquí en Valdebebas porque él se está recuperando de una lesión que tuvo en el sóleo. El próximo lunes se incorpora con la selección y como termina el entrenamiento y se da luego sus baños, sus masajes y esas cosas, pues de ahí que se dé aquí la rueda de prensa entre los medios, ¿no?
Hay que decir que desde 1:30, la comparecencia que va a tener Sergio Ramos ahora, lo que vaya a decir lo está preparando con Julio Sen, que es el abogado que le asesora, y con René Ramos, que es su hermano y representante. O sea, yo creo que están midiendo mucho sus palabras, porque evidentemente lo que sí queda claro es que hay una discrepancia.
Ya sale Sergio Ramos. Bueno,
si sale, vamos a verla,
pues,
mejor que a mí.
Efectivamente, si sale Sergio Ramos ya es todo vuestro, Miguelito, Melchor.
Vamos, bueno, pues toma asiento junto al jefe de prensa del Real Madrid.
Buenas tardes.
Habla Sergio.
En primer lugar, daros las gracias por venir a esta rueda de prensa y nada, después de todo, pues el jaleo que se ha montado después de varias dudas, pues qué mejor manera de aclararlo y bueno, estoy dispuesto a responder todas las dudas, preguntas que tengáis para acabar cuanto antes con cualquier tipo de debate, cualquier tipo de dudas que yo creo que no beneficia a nadie y a los primeros ni al club, ni a mis aficionados, ni a mí personalmente. Por lo tanto, hoy me gustaría pues no tener prisa, contestar a todo el mundo y que nadie se quede con ninguna duda, porque yo creo que es lo más adecuado para todos.
Buenas tardes. Comenzamos el turno de preguntas. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio.
Aquí. Noelia González, en directo para Real Madrid Televisión. Sergio, te vemos muy sonriente y muy feliz. Cuéntanos cuáles son tus sensaciones y cuál es el mensaje que te gustaría transmitirle a la afición del Real Madrid. Gracias.
Bueno, al final quizás sean otras preguntas, ¿no?, las que resuelvan todo ese tipo de dudas, pero sí que es cierto que yo quiero dejar pues muy claro, ¿no?, mi futuro, que se ha especulado pues muchas cosas y bueno, quizás también el aficionado. Nunca hemos tenido ningún encontronazo entre nosotros, ninguna duda. Yo soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato aquí. Por lo tanto, qué mejor manera, ¿no?, de mirar al futuro, empezar construyendo y dejar pues cualquier pasado, cualquier mala temporada como la que hemos vivido, dejarlo un poco atrás para construir el futuro. Y el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí.
Buenas tardes, capitán.
Buenas.
Tomás González Martín, de ABC. Si tú fueras presidente del Real Madrid, ¿habías dejado irse gratis a un jugador de tan alto nivel competitivo como Sergio Ramos?
No, para nada. Yo lo hubiera renovado de por vida. No, hombre, yo creo que al final el presidente y yo tenemos una relación, como bien ha dicho él, de padre a hijo y nos queremos muchísimo porque al final el roce hace el cariño y son muchos años lo que hemos pasado juntos. Por lo tanto, ese tipo de atribuciones y decisiones las toma él y yo creo que él siempre me ha mostrado, ¿no?, un cariño especial en cualquier tipo de decisiones. Por lo tanto, yo creo que si algo ha hecho bien ha sido siempre cuidar, ¿no?, a este tipo de jugadores.
¿Qué tal, Sergio? Aquí, Melchor Ruiz, de la cadena COPE, en directo. Entonces, todo esto que se ha montado, todo esto que se ha dicho, ha habido muchas mentiras, ha habido falta de entendimiento. Quiero que lo dejes claro. Tú no te quieres ir del Real Madrid y no tienes ninguna mala relación con el presidente.
No, para nada. Yo no me quiero ir del Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo, el presidente, pues también lo puede decir, que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato, ¿no? Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento. Y después la relación del presi mía, pues la conocéis todo el mundo. Siempre ha sido de padre a hijo, pero bueno, ¿quién no se ha peleado con su padre, ¿no?, y quién no ha tenido discusiones? Por lo tanto, la mejor solución siempre ha sido sentarnos los dos cara a cara a hablar y dejar pues de interferir con terceras personas, que es lo que quizás a veces ha pasado, ¿no? Y nada más, por eso pues me molesta en cierta parte de que me vaya una semana de España y cuando vuelvo pues me encuentre este quilombo creado que parece que yo me quiero ir, parece que yo quiero renovar, parece que cuando yo hace mucho tiempo que no hablo ni de mi contrato ni de dinero con Florentino, porque eso es un tema menor que a mí nunca me ha preocupado, porque yo teniendo contrato aquí estoy muy a gusto y me quiero retirar aquí.
Buenos días, buenas tardes, Sergio. José Luis Sánchez, de La Sexta. Quería saber si en la conversación que has mantenido con Florentino habéis hablado de ampliar contrato, de mejorar condiciones, o simplemente es una conversación para cerrar todo este asunto del caso Ramos y eso, precisamente. Si ha habido algo más, ¿va a haber algo más en el futuro o te quedas como estás?
No, yo ni un minuto, ¿no? El tema económico no lo hemos tocado ni un solo minuto y lo puede verificar él cuando quiera. Eso es un tema de confianza y de cariño emocional, que al final, para mí, en mi vida, siempre lo he dicho, hay dos patas muy importantes, una es la afición y otra es el presidente, y mi relación, para mí, yo entiendo que siempre tiene que tener una relación perfecta al 100%, de fidelidad y de todo. Entonces, pues, había cosas que me generaban cierta duda, había cosas que no me gustaban, había cosas que me habían dolido. Y bueno, lo mejor era hablar cara a cara, solucionarlo y poner la pata centrada para seguir aquí, porque es donde quiero estar.
Hola, ¿qué tal? Sergio, aquí a tu izquierda, Javier Arraez, de la Academia SER. Yo quería preguntarte por no lo que te dijo en la primera conversación que tuviste, es el presidente y tú, que desveló públicamente el presidente Florentino Pérez, es si esa oferta que tenías de China, que dijo públicamente, si realmente tú tenías la opción de irte a China por esa oferta, si querías cambiar el fútbol de élite, el Real Madrid, que es tu club, tu vida, por irte a China.
No, para nada. Está claro que la oferta está encima de la mesa. Yo no soy una persona que miente. y por lo tanto es una propuesta que tú haces firme cuando es una de esas dos patas pues te falla, ¿no? Y si mi afición aquí no me quiere, pues obviamente yo me lo hubiese planteado, no es el caso. Yo creo que he sido fiel al madridismo, a este escudo, a esta camiseta, me siento querido. Y bueno, pues como te he dicho, la relación no estaba como yo creo que debe de estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí. Como lo he dicho, no me voy a ir ni gratis ni pagando, eso es una especulación que ha salido, que quería la carta de libertad, es mentira, yo eso ni lo he pedido ni lo he exigido, era una propuesta que habíamos comentado en privado tanto el presidente como algunas personas que venían conmigo y bueno, se han especulado muchos rumores que quiero aclarar porque tengo dentro de 15 días una boda y quiero darle un abrazo al Florentino de verdad, no para fingir y para echar la foto. Yo soy así, para lo bueno y para lo malo, y me gusta seguir en los sitios cuando me siento querido de verdad, y yo aquí me siento querido. Cuando hay algo que falla, pues tengo esa confianza, ese atrevimiento de hablar de padre a hijo, como bien dice el presi. Entonces, ayer lo arreglamos todo y pues después de eso yo creo que sobran palabras. Queremos construir el futuro del Madrid juntos después de un año nefasto por parte de todos, y a partir de ahí, como he dicho, no, el día que me vaya me iré por la puerta grande, que creo que me lo merezco, pero me iré ganando.
Sergio, buenas tardes.
Buenas.
Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Yo quería saber si tú ahora mismo estás contento con tu salario y si te molestaría que este verano viniera algún jugador y ganara más que tú.
Yo todos los jugadores que vengan y ganen más es buena señal, porque es señal de que son crack. Y crack top yo creo que hay muy poco, por lo tanto yo con mi salario estoy muy contento y con mi contrato igual. De hecho ya el presi sabe que teníamos que hablar del tema de mi contrato desde hace más de un año y sin embargo nadie ha llamado a la puerta, porque es algo que realmente no me interesa, el tema económico teniendo contrato y estando feliz, tanto mi familia como yo, es algo que es secundario. Para mí yo creo que cada uno tiene lo que se merece, las comparaciones en parte son odiosas y si uno viene y tiene que ganar más, pues yo me alegro. Pasa que parece ser que siempre que se habla de Ramos es de una renovación o de dinero, para nada. Como lo he dicho, ni me quería ir gratis, ni pagando, todo lo contrario. Yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento.
Hola, Sergio. Sergio Valentín, de Radio. Buscando una explicación al porqué de lo que ha sucedido esta semana, la única respuesta que tengo es que tenías dudas y que cosas que te habían dolido. Entonces, ahora la pregunta es ¿de qué dudabas y qué te ha dolido?
Bueno, lo he contestado hace un par de preguntas, pero te lo repito, es un tema de cariño y un tema emocional de mi relación con el presi. Hay veces que ha estado muy, muy bien y yo considero que la relación siempre tiene que estar bien con mi presidente, porque no sé estar de otra manera, y yo creo que siempre ha sido así, salvo algunos altibajos que hemos tenido. Pues a pesar de eso, pues se soluciona hablando. Yo creo que al final, cuando dos quieren ir al mismo objetivo, yo creo que es fácil, ¿no? Y con el presi, como he dicho, en una tarde pues está todo solucionado, olvidado y con ganas de
crear. Es la comparecencia, ¿no?, en directo de Sergio Ramos explicando lo que ha pasado en las últimas horas, que muy bien contaba Manolo Lama. Manolo, bueno, le ha dicho, entre otras cosas, y lo ha vuelto a decir ahora, ¿quién no se ha peleado con su padre?, refiriéndose a su relación con Florentino. Bueno, ¿qué frases destacarías tú de lo que ha dicho Sergio?
Yo prácticamente he ratificado todo lo que ha sido la noticia a lo largo de la semana. Una, se quiere quedar en el Madrid. Dos, ha tenido una oferta de China. Tres, ha reconocido problemas con el presidente. Cuatro, lo ha solucionado porque se ha sentado cara a cara con él, y cinco, no era una cuestión económica, era una cuestión de feeling personal, que según ha contado Sergio Ramos parece que lo han arreglado.
Bueno, pues un poco en la línea que tú decías al
sí,
final.
Sí, yo creo que cuando uno se tira los trastos a la cabeza y después se arregla, no le gusta hablar de lo que ha pasado. Entonces yo creo que Sergio Ramos lo que no quiere hablar de lo que ha ocurrido en esa mala relación que ha tenido con Florentino Pérez. ¿Ahora lo han solucionado? Pues bueno para el Madrid, bueno para Sergio, bueno para Florentino.
No se quiere marchar del Madrid, Sergio Ramos se queda.
Esa es la pregunta.
Esa es la noticia y la rueda de prensa, la comparecencia continúa y enseguida volveremos allí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.